próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Hablamos de la guerra al seno del Partido No Progresista, la tiradera entre Pedro Pierluisi y Jennifer González. Lo conversó con Jorge Dávila, con Sonia Valentín. Hablamos de la creciente crisis del PIB y los intentos fallidos por apagarla. Y les cuento de una encuesta con unos números bastante, bastante malos para Joe Biden. Y como siempre, lo que pasó en el fin de semana de la guerra de Ucrania y el resumen semanal del COVID. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy lunes 11 de julio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre los invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 138 de la guerra en Ucrania. Resumen semanal del COVID nuestro. De cada día se calienta la guerra fría entre el gobernador y la comisionada residente. Le pregunto a Jorge Dávila y en A Solas con Sonia Valentín conversamos sobre la crisis del PIB y la encuesta del New York Times que le da un terrible 33% de aprobación al presidente Joe Biden. Y bueno, antes de ir a los temas, hablemos de los asuntos importantes. Este fin de semana comenzaron los playoffs, la postemporada del baloncesto superior nacional, con victoria para todos los favoritos. Bayamón le ganó anoche a Quebradillas en un juegazo donde vinieron de atrás. Quebradilla llegó a estar ganando por 22 puntos el tercer quarter para al final perder por 2 puntos. Dolorosa derrota para la nave pirata. Ponce se sacó una victoria en casa contra Fajardo. Yo me reafirmo que esa serie de Ponce versus Fajardo es la más pareja de esta primera ronda de estas cuartos de finales, con un juegazo del veterano Carlos Morales que se echó en la espalda a los Leones. Arecibo dominó ampliamente a los Gigantes de Carolina, ganándole, no me acuerdo por cuánto, pero creo que fue casi 30 puntos el sábado. Y los gloriosos Cangrejeros de Santurce dominaron ampliamente a los Atléticos de San Germán en la Cueva el pasado sábado, allí en el Roberto Clemente. Un juegazo colectivo de Santurce, donde, tal y como yo hice en mi análisis objetivo y neutral el pasado viernes, se destacaron nuestros 4 y 5, nuestros dos refuerzos. Cheick Diallo, que es el líder de rebote en la liga, y nuestros centros Carl Lavissier. San Germán simplemente no tiene respuesta para nuestros dos palos ahí debajo del canasto. Y de hecho, Santurce, que es el equipo con mejor porcentaje de tiro de tres en la liga, no tuvo una gran noche de tiros de tres, solamente metimos 7 de 21, si no me equivoco. Y con todo eso nos alzamos con la victoria por 14 puntos. Esas series, tanto la de Arecibo como Arecibo contra Carolina, como Santurce contra San Germán, continúan hoy. Los Capitanes visitan a los Gigantes en Carolina y los Cangrejeros visitan a los Atléticos en la Arkelio en San Germán. Mañana veremos y les contaré qué fue lo que ocurrió. Y también hablemos de la otra noticia más importante. Yo sé que esto le sulfura el hígado a mucha gente. Yo sé que esto, el éxito de esta persona, pues hay personalidades en la radio. Hoy yo no lo escuché, pero me contaban que los colegas en Carlos Díaz Olivo y Luis Pavón Roca en su programa en WKQ estaban como si, olvídate, Bad Bunny hubiera producido aquí un fin de semana de catombe y de muerte y de caos. Pero la realidad es que no. Digo, sí, hubo algo de problemas logísticos, claro, seguro, sí. pero el concierto se vendió por completo. No hubo incidentes serios que lamentar. Los muchachos y las muchachas que estuvieron en la fila la pasaron brutal y estuvimos por 5 días hablando de Benito Antonio Martínez Ocasio. Y de hecho, les había dicho que yo iba a hacer la fila y que iba a conseguir taquilla, pero bueno, ya yo estoy muy viejo para esto. Y cuando vi el Revolú y cuando vi que el viernes en la noche, a eso de las 9, 10 de la noche, la producción envió un comunicado de prensa diciendo que ya se había cerrado la fila, que ya estaban a capacidad, pues decidí no aventurarme a comprar taquilla, así que me quedé sin taquillas para ver a Bad Bunny en el Choliseo, aunque como ya les había dicho, ya yo tenía taquillas para verlo en el Yankee Stadium a finales de agosto. Así que Benito, si no te veo en San Juan, te veo en Nueva York, pero todavía guardo esperanza de alguna manera cachar una taquilla para alguna de esas funciones en el Choliseo. Bueno, hablemos de lo que ha pasado durante el fin de semana en la guerra en Ucrania, en el frente militar, más o menos como ha ocurrido desde que Rusia logró tomar control de toda la región de Luhansk, todo el Oblast de Luhansk. Pues el ejército ruso, sus operaciones ofensivas, sobre todo por tierra, están más o menos en pausa. Hay una transferencia, también una rotación de tropas, ¿verdad? Para pues reemplazar a las unidades que han visto el mayor combate y que han pues sufrido un alto número de bajas y que necesitan reforzarse, ¿no? Descansar, etcétera. Y mientras esta reorganización del frente ocurre, todo el mundo espera que Rusia ahora apunte a lo que le queda del otro estado, del Donetsk, para tomar control de toda la región del Donbass. Mientras eso ocurre, bueno, pues han continuado atacando distintos puntos y distintas ciudades alrededor de toda Ucrania con misiles. Ya es bastante claro que el inventario de misiles inteligentes, misiles guiados de Rusia, está en muy bajito, tanto así que están utilizando misiles que tienen otros propósitos. Por ejemplo, se ha reportado que han usado misiles cuyo propósito es para atacar portaaviones, los están usando en ataques terrestres. También la semana pasada un gobernador ucraniano dijo que su ciudad había recibido misiles que eran originalmente misiles antiaéreos, ¿no? Misiles surface to air, como se dice en inglés, que su uso no es para atacar objetivos en tierra, pero si no hay con qué disparar, pues eso es lo que está usando Rusia. Y de hecho, durante el fin de semana, Vladimir Putin dijo que él no tiene prisa, que la guerra en Ucrania apenas comienza y que le falta mucho por hacer. ¿Cuánto de eso es palabrería y cuánto de eso es realidad? Bueno, pues no sabremos en las próximas semanas. También la contraparte ucraniana, el alto comando militar, hoy informó que las armas occidentales que siguen llegando a Ucrania y el entrenamiento que está recibiendo también un buen número de las tropas ucranianas está rindiendo frutos. Como saben, llevan una campaña ya de más de una semana donde todos los días se atacan depósitos de municiones del el ejército ruso, ya sea en territorio ucraniano o incluso en las fronteras rusas. Estamos hablando de 1, 2, 3 depósitos de municiones que están siendo atacados al día con misiles inteligentes de los sistemas IMARS, que ya hay 4, entiendo que son, no, 6 de Estados Unidos que ya están en servicio en el frente de batalla, y se espera que ese número aumente a 12 muy pronto. De hecho, hace media hora, en una de las cuentas que yo sigo en Twitter de este tema, se ve un video, una explosión espectacular en la ciudad de Novakakova, creo. No sé si lo estoy pronunciando bien, en la región de Jersón. Jersón es una región al sur que fue tomada temprano por Rusia al comienzo de la invasión. La ciudad de Jersón es la ciudad más grande que Rusia ha tomado en toda la guerra y es donde Ucrania ha tratado de levantar una contraofensiva con ciertos niveles de éxito, más éxitos en unos lugares que en otros en las últimas semanas. Bueno, pues la explosión es espectacular, parece un poco, ¿verdad? Se creó la nube de hongo, ¿no? Típica de las explosiones nucleares, etcétera. A la misma vez, Ucrania, que no ofrece mucha información sobre sus bajas militares ni los soldados caídos en combate, pues hoy el Estado Mayor ucraniano dijo que confirman que ya se han sobrepasado los 10.000 soldados ucranianos muertos en combate, 10.000 soldados en 138 días. También dijeron que hay 7.200 soldados desaparecidos que se presumen que han sido capturados por los rusos y están en distintos campamentos de prisioneros de guerra, tanto en territorio ucraniano como en territorio ruso. A la misma vez, el ejército ucraniano asegura que ellos han eliminado sobre 37.000 soldados rusos que han sido muertos en combate. Obviamente estos números pues no se les puede creer ni a los rusos ni a los ucranianos, hay que tomarlos con una dosis saludable de escepticismo, pero interesante, ¿no? Que después de varios meses sin dar cifras, el ejército ucraniano se vio con la necesidad de hablar, ¿verdad? Y dar cifras de sus bajas. Interesante también, hace pocos minutos, antes de ir al aire, el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, dijo a los medios que Estados Unidos tiene información, inteligencia de que Irán, la República de Irán, está en proceso de suplir a Rusia de drones, de estos aparatos que vuelan, ¿verdad? Que han sido una de las armas principales, una de las herramientas principales en la guerra para ambos lados, tanto para hacer vigilancia e inteligencia, sino también para asistir a la artillería, encontrando los blancos y corrigiendo los disparos de los cañones de artillería. En el frente económico, interesante, por los próximos 10 días, Alemania pudiera estar enfrentando una crisis de gas natural, pues el único gasoducto que queda funcionando entre Rusia y Alemania, donde Alemania saca el 30% de su gas natural, pues va a estar paralizado por 10 días por un mantenimiento que estaba programado. No es que Rusia paró el flujo de gas, sino que esto venía, pero obviamente hay que ver si Alemania, que está teniendo problemas de suministrar su gas natural de otras maneras, pues si puede aguantar estos 10 días sin ese gas natural ruso. En el frente diplomático, hoy el presidente turco Erdogan tuvo llamadas consecutivas, primero con Vladimir Putin, luego con el presidente de Ucrania, Zelensky, para hablar lo que habíamos comentado la semana pasada, de que hay unas negociaciones de tratar de abrir algunos puertos ucranianos en el sur y permitir que se exporte el grano ucraniano, que está pues almacenado en distintas zonas del país y que básicamente al no poder salir, Ucrania provee el 10% del grano, del trigo de todo el planeta, ha creado un aumento vertiginoso en los precios y ha obviamente pues impactado la inflación y de hecho ha puesto en riesgo a varias regiones del planeta, sobre todo en África, de que haya una hambruna severa. Esas negociaciones pues están muy lentas, veremos si el presidente turco logra algún tipo de avance en las mismas, pero yo no estoy muy optimista. Nada, mañana seguiremos hablando de Ucrania, hablemos rapidito del COVID para entonces ir al bochinche en el PNP con Jorge Dávila. En Estados Unidos la situación con el COVID continúa más o menos igual que lo que ha estado en el último mes. Cada vez que vemos este segmento, básicamente según el New York Times estamos hablando de 107 mil positivos al día en promedio en los Estados Unidos. Esos son 5,000 más que hace dos semanas, la última vez que hicimos este segmento, porque el lunes pasado, como era el feriado de 4 de julio, no hicimos el resumen de COVID. Las muertes se mantienen también un número similar, 322 personas fallecen en promedio en los Estados Unidos al día a causa del COVID-19. Eso es 7% menos que la última vez que dimos los números aquí. En Puerto Rico, los casos promedio por día también continúan bajando, aunque anecdóticamente, siendo yo uno de esos casos promedio, parecería que hay más casos que antes. Hoy en Puerto Rico, según el dashboard del Departamento de Salud, hay 486 casos promedio por día. La semana pasada eran 706 casos promedio. Yo creo que en parte esta baja tiene que ver porque ese número es de casos confirmados con pruebas PCR, pruebas de laboratorio. En mi caso, por ejemplo, yo di positivo a una prueba casera y admito que no la reporté, no la subí al Departamento de Salud. Y con ese positivo de prueba casera, mi médico me pudo recetar los antivirales y estoy seguro que en mi caso, aunque sí cuentan los antivirales, no creo que esté en esa cifra de 486 casos promedio, pero les dije, hace dos semanas eran 706, hoy son 486. La tasa de positividad se mantiene más o menos igual, hace dos semanas era 29.4%, hoy es 30.4%. En cuanto a las muertes, también seguimos constante, más o menos 50 personas fallecidas a la semana, lo que es un número muy alto. En total hoy hay 4,634 compatriotas que han fallecido a causa del COVID-19 desde que comenzó esta pandemia. Esos son 102 en las últimas dos semanas. Los hospitales también se mantienen en una cifra similar, 304 adultos hospitalizados, 22 menos que hace dos semanas, y 41 pacientitos pediátricos hospitalizados, uno menos que hace dos lunes atrás. Y bueno, hablemos ahora de política con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Hace un calor, y no solo en el país, sino en La Palma, y de eso hablamos como todos los lunes, arrancando el análisis político semanal junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿En la que hay, Jorge?
Saludos, bueno estar contigo otra vez, llevamos un par de días que no coincidíamos.
Oye, verdad que el jueves no pude estar y el lunes anterior te di el día libre. Así que bueno, pues qué bueno tenerte aquí y qué bueno que vamos a hablar de un tema del cual tú eres experto, el Partido Nuevo Progresista. La cosa en La Palma está de lo más interesante. En las últimas semanas hemos visto una andanada de indirectas de parte del gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jennifer González sobre una posible primaria en el 2024. Primero fue Pedro Pierluisi quien dijo que le faltan 6 años a su mandato en una entrevista con El Nuevo Día, y luego de eso celebró un evento multitudinario el 4 de julio para proyectarse como el líder del partido y de la estadidad. Por otro lado, la comisionada residente ha dejado claro que la gente en Puerto Rico no se eligen por 6 años, sino que se eligen por 4, y que no estamos en tiempo de candidatura, a la misma vez que se fue de Media Tour, incluyendo aquí en Radio Isla, que estuvo con Mili la semana pasada, para criticar abiertamente al gobernador sobre su récord con Luma, la lentitud de la reconstrucción y otros asuntos, incluyendo básicamente un misilazo que le dio a este proyecto del subsidio de luz que está en la extraordinaria cuando ya dijo que se opone. Jorge, ¿qué está pasando en el PNP?
Bueno, yo aquí en este análisis te tengo que confesar que estoy un poco prejuiciado. Si tú te recuerdas, uno de los primeros programas, pienso yo, del 2021, yo te anticipé que en el PNP iba a haber primarias para la gobernación.
Eso es cierto, eso es verdad.
Así que, obviamente, yo esto lo veo venir un poco desde el resultado de las pasadas elecciones, donde Jennifer González sacó casi 100.000 votos más que Pedro Pierluisi. Así que, de facto, a base de la estadística de número de votos sacado en las últimas elecciones, la líder indiscutible en ese momento en el PNP era Jennifer González, en términos de aceptación de la base del partido. De allá para acá yo no he visto nada que le gane votos a Pedro Pierluisi, y obviamente pues Jennifer González tiene la ventaja número uno que está fuera de Puerto Rico, así que no está expuesta al calor insaciable que hay aquí en estos días. Ya está cogiendo un poco más de fresco en la capital federal. Y obviamente lo que sí ya empezamos a ver es a Jennifer González tomando unas posiciones que te tengo que decir que no es la posición de Jennifer González solamente, sino la posición de muchos alcaldes, ¿verdad? Y eso es lo que escucho por ahí. De hecho, la semana pasada una reunión con los alcaldes federados y el gobernador, y no creo que salieron muy contentos los alcaldes federados, particularmente en el tema de Luma. ¿Por qué razón Pedro Pierluisi ha decidido ser el defensor, te diría yo que el único defensor que tiene Luma en este momento en todo Puerto Rico? Pues eso lo sabe él y su almohada. Así que es un tema que obviamente Jennifer González va a aprovechar y va a estar fiscalizando directamente ella Luma. Y los resultados, pues aquí el problema serio que hay es que hay 7 aumentos de luz y el servicio sigue siendo pésimo. Y otra vez, yo no espero que Luma, ¿verdad?, arregle la infraestructura que nosotros, ¿verdad?, que heredaron. Pero obviamente, desde que ellos firmaron el contrato, ellos sabían cuál era la situación de la infraestructura en Puerto Rico. Y si podían bregar con eso, tenían que venir con algún tipo de estrategia que mitigara, ¿verdad?, la realidad de esa infraestructura tan delicada que tenemos en Puerto Rico. Y si no podían con el muerto, pues tenían que decirlo. Así que obviamente había unas expectativas, y esas expectativas no se han cumplido en términos de mejora en el servicio, y por otro lado ya nos han petado 7 aumentos. Y Pedro Pierluisi es el único en Puerto Rico que está defendiendo la gestión de Luma.
Te voy a, ¿verdad?, voy a entrar en el campo de la especulación. No tengo ningún tipo de información, no tengo ningún tipo de fuente, confidencia, pero viendo lo metódico de los señalamientos de la comisionada residente y viendo que se especifica en temas particulares y uno teniendo un poco de experiencia y de olfato político, a mí me huele, Jorge Dávila, que aquí alguien encuestó, probablemente la comisionada residente, que tiene varios cientos de miles de dólares en sus cuentas políticas, así que hacer una encuesta no es algo muy difícil para ella. Y me parece que aquí alguien midió y vio que el gobernador está débil, y que el gobernador está débil específicamente en estos temas. No es casualidad para mí que ella sea tan abierta en su crítica, ¿no? Y de nuevo, te invito a que escuches esa entrevista con Milly, la semana pasada, creo que fue el viernes, donde, oye, por momentos Jennifer González parecía una líder de la oposición. No parecía alguien de su partido. Y de hecho, aprovechando quién es ella, que es la figura política con los mejores números y que honestamente le perdonan cosas que a otras personalidades políticas en Puerto Rico no le perdonarían, ella critica al gobernador con Luma o critica al gobernador con la reconstrucción cuando ella ha sido parte esencial tanto de la negociación con Luma, eso pasó por el Congreso, tanto con el tema de la reconstrucción, eso pasó por el Congreso, y de hecho fue bajo Donald Trump que pusieron las mayores trabas al tema de la reconstrucción, pero ella se siente con la seguridad de hacer los señalamientos sin que le reboten en la cara. Y de hecho, hoy el gobernador le preguntaron en conferencia de prensa sobre una reacción, y el gobernador dijo algo por la línea de, bueno, no la puedo criticar porque es que ella probablemente no tiene toda la información. Lo que me dice a mí, bueno, si no tiene la información es porque no se la han dado, porque al final del día, en teoría, ustedes son un equipo y se supone que compartan la información, se supone que todo el mundo sepa dónde están las cosas, y la ¿verdad? Pero, bueno, interesante ese asunto. Y te pregunto, porque hoy el analista Carlos Díaz Olivo, en una columna del Nuevo Día, dice que la estrategia de Jennifer no es retar en primaria, sino que ella está buscando que el gobernador Pedro Pierluisi sea inviable políticamente y que él mismo decida no aspirar a la reelección. ¿Te cuadra esa teoría?
Bueno, obviamente ese sería el camino más fácil para la comisionada residente. Lo que pasa es que, ¿verdad?, cuando tú eres político, tú tienes que tomar decisiones, ¿no? Y tomar decisiones a base de mediciones que haces. Y ya yo he visto un par de encuestas que han tirado por ahí. Así que encuestas sí están haciendo. Y obviamente, pues ese sería el camino más directo de ella y más fácil. Pero yo creo, ¿verdad?, que Jennifer González poco a poco ha ido cuadrando, ¿verdad?, el escenario. Y yo creo que lleva a ir para adelante no importa qué. Obviamente, muy sutilmente, pues empieza a socavar la figura del gobernador con temas muy muy particulares. Y obviamente tú mencionas que ella fue parte de la aprobación, pero ella no es parte de la ejecución.
Claro.
Y aquí el issue es la ejecución. Yo apoyé la privatización. Yo creo en la privatización. Pero obviamente el privatizador tiene que mejorar. Aquí se mejoró el aeropuerto, aquí se mejoró la telefonía cuando Pedro Rosselló vendió la telefónica, se le ofrecieron más alternativas, aquí mejoró la PR5 y la PR22. ¿Qué ha hecho Luma? Así que una cosa es tú creer en el concepto, apoyarlo y ser parte, ¿verdad?, de la fórmula para lograrlo y viabilizarlo. Y otra cosa es la ejecución, lo mismo que con los fondos federales. Pedro Pierluisi, en su campaña, básicamente le dijo al pueblo de Puerto Rico que tan pronto al llegar aquí iban a los dineros iban a estar volando, o sea, y aquí no ha ocurrido nada. Aquí sigue la misma lentitud que había. Aquí hay muchos fondos federales que no están saliendo con el tiempo que deben salir, por las razones o por el andamiaje que han montado. Y esos son dos temas muy puntuales que Jennifer González ha identificado que son la debilidad más grande que tiene Pedro Pierluisi en su gestión como gobernador. El tema de Luma y el tema de que los fondos federales, distinto a lo que él prometió en la campaña, no han corrido, no se han desembolsado con la prontitud que hace falta. Aquí hay riesgo de perder fondos federales, Luis. Eso es una realidad. Y sería muy triste que en la última oportunidad que tiene Puerto Rico, sobre todo para mejorar la infraestructura eléctrica, no aprovechemos esa oportunidad aquí de la cantidad de proyectos que habían aprobado con fondos federales para energía eléctrica. Creo que uno solamente se había aprobado.
Sí, algo, un proyectito pequeño, Mayagüez, que no llega ni a 10 millones de dólares, creo.
Por eso, pero la pregunta es, ¿eso es emergencia? Mejorar, ¿qué pasa aquí si viene un huracán? Dios nos ampare. O sea, pasamos las mismas vicisitudes que pasamos con María. Y no tiene que ser uno de la categoría de María. O sea, entonces, ¿dónde están los dineros y los fondos federales que se hablaron para mejorar la infraestructura eléctrica? ¿Dónde está la accountability? ¿Dónde está la información al pueblo de que estos millones de dólares que tanto luchamos en el Congreso de los Estados Unidos y que están disponibles ahora, por las razones que sean, no se han desembolsado y se ha comenzado a mejorar la infraestructura eléctrica? Esa es la pregunta. Así que son dos temas muy puntuales y que son en este momento un flanco débil que tiene Pedro Pierluisi en su estudio.
Mira, te voy a hacer una pregunta para despedirnos. Y con estos tiroteos, ¿el gobernador va a ir a la boda? ¿Está invitado?
Ah, bueno, lo primero es que le haya invitado. Eso yo desconozco si lo ha invitado. Estoy seguro que si lo invitaron, va a ir. No puede fallar, pero no sé si lo invitaron.
Yo te voy a decir algo, y la foto más buscada por cualquier político o política en Puerto Rico en el 2022 va a ser una foto, un selfie, en esa boda con Jennifer vestida de novia. Porque esa va a ser la foto que dice, yo soy del círculo íntimo, yo soy del entourage, yo soy del corillo de la comisionada, bueno, residente. Así que será muy interesante.
Vamos a ver qué ocurre con el tiroteo soslayado que ha habido hasta el momento de aquí a allá. Y ya veremos las fotos de la boda. Eso nos va a decir mucho.
Esto no es un programa de farándula, pero a veces la farándula es política y tenemos que analizar eso y mucho más. Jorge, vamos a ver si el tiroteo continúa y hablamos de esto el jueves o sí. Hoy es lunes y eso significa que tenemos el segmento favorito de mi mamá. Conversamos con Sonia Valentín, que es la que hay, Sonia.
Hola, ¿cómo estás, Luis? Saludos, que es la que hay para ti. Saludos para ti y para toda la gente que te escucha todos los días y los lunes, por supuesto.
Bueno, Sonia, esto no es el primer lunes que vamos a hablar del Partido Independentista Puertorriqueño. El sábado, su secretario general y ex candidato a la gobernación, licenciado Juan Dalmau, hizo una conferencia de prensa, extraño, una conferencia de prensa un sábado a la 1:00 p.m, donde informó los resultados de la investigación interna que realizó una comisión especial designada por el partido sobre unas denuncias de acoso laboral contra un individuo de nombre Eliezer Río, quien fue candidato a alcalde de Aguadilla por ese partido en el 2020, y contra otra persona que incluso el informe de la comisión no la nombra, pero ya sabemos el nombre y vamos a hablar de eso ya mismo. En síntesis, la comisión especial publicó un informe de 9 páginas donde detalla la evidencia levantada y concluye que no ocurrió ningún acto que amerite a tomar acciones contra los querellados. ¿Qué te pareció la presentación, Sonia, y esa conferencia de prensa extraña un sábado en la tarde?
Bueno, imagínate, ya tú lo has dicho básicamente todo, una conferencia de prensa un sábado en la tarde. ¿Quiénes lo cubren? ¿Qué propósito tiene una conferencia de prensa un sábado en la tarde?
Que no lo cubra nadie.
¿Tú qué? ¿Ah?
Que no lo cubra nadie.
Exacto.
Mira, yo aprendí, una de las movidas tempranas que yo aprendí en la política es que los partidos políticos, tanto el PNP como el PPD, hacían mucha conferencia de prensa domingo. Y yo preguntaba, ¿y por qué tú haces una conferencia de prensa domingo si no hay radio? Las televisoras tienen un noticiero, pero las redacciones corren a la mitad. Pero me decían, se hace domingo para que salga en el periódico el lunes. Entonces tú arrancas la discusión semanal con lo que tú quieres con el tema.
Correcto. Cuando la hace sábado, muere el sábado y muere el domingo y empieza el lunes con otro tema, porque los temas cambian cada 24 horas como mucho. Así que, y en este país que se mueven todos los temas tan rápido, pues ya tú sabes que en 30 minutos tienen otro tema. Pero la realidad es que hay alguna intención de hacer una conferencia de prensa un sábado. Es lo mismo que cuando tú vienes y renuncias un viernes a las 8 de la noche. Uh-huh. O sea, después el sábado, el domingo, hasta el lunes, no hay break de realmente discutir continuamente, ¿no?, el tema. Por darte un ejemplo. Y a mí me parece que la realidad es que el Partido Independentista tuvo por primera vez, lo discutimos la otra vez, y lo repito, un tema importante en una crisis, una de sus primeras crisis en términos de en el momento en que están ya puestos un poco en un nivel más alto que el 1%. Una vez están un poco más alto de un nivel de un 1%, pues obviamente, evidentemente, fallan en su primera ejecución cuando están en otro nivel. Y este era el momento de probar que eran distintos. Este era el momento de probar que podían hacerlo de otra forma. Y no lo hicieron. Y la gente, y los mismos, y hay muchos independentistas, incluso, que están molestos. Que están molestos porque este era el momento de dar el ejemplo, el momento de capitalizar y decir, no, este partido es distinto. ¿Cuánta importancia o cuán importante, verdad? Entonces se demostraron que es un boys club. De alguna manera, yo no pretendo que se acuse a alguien que no ha hecho nada injustamente.
Claro.
¿Verdad? Pero son tres. Y eso tampoco quiere decir que es culpable, ni de las tres ni de ninguna. Yo no lo sé. Eso no lo sabemos nosotros. Es llevar el proceso. Es cómo se llevó el proceso, ¿verdad? Y cuánto tiempo se tardó en tomar una decisión, en hacer una expresión, en qué había que mover o cambiar o acomodar cuando tú tienes una respuesta clara e inmediata. Aun cuando un relacionista público te dice, no, vamos a esperar un ratito, porque entonces, mira, independientemente tú sales y dices algo. Tú sales y dices lo que, la verdad, lo que piensas, lo que sea. O sea, y esto se tardó demasiado, se guardó en la bolsa demasiado tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Y hecho, quién es esta persona sí. y cuál es la importancia de esta persona?
Parecería que este señor, ese Río y el otro implicado son las personas más poderosas y más importantes del Partido Independentista puertorriqueño, porque Juan Dalmau se inmoló allí por ello. Hoy María Lourdes Santiago, la senadora, dijo que no va a emitir más expresiones sobre este asunto, lo cual me parece extremadamente fuera de carácter de la senadora María Lourdes Santiago. Y de hecho, si la estrategia era con esta conferencia del sábado matar el tema, pues no le funcionó, porque no. Para sorpresa de nadie, el asunto no terminó el sábado. Y hoy, aquí en Radio Isla, la querellada, que había hecho expresiones en Twitter y había enviado una, creo que unas expresiones escritas, pero nunca había dado una entrevista.
Nunca había
que
hablado, yo recuerde, correcto.
Pues aquí, correcto. Habló aquí esta mañana Valeria Román Echevarría con Julio Rivera Saniel. Los invito a todos que vayan a nuestro sitio web, radioisla.tv, para que lean la nota. Pero quiero compartir un audio de lo que dijo y cuál puede ser el próximo paso que va a tomar esta señora Valeria Román Echevarría. Escuchemos lo que le dijo esta mañana aquí en Pegados en la Mañana.
Bueno, nuevamente reitero que como militante del partido que yo era en aquel momento, ya no lo soy, en el PIB reina esta cultura de silencio de que los problemas internos deben resolverse por los canales oficiales del partido. En aquel momento no existía un protocolo de acoso en el partido, así que yo acudí a la secretaria de Asuntos de Mujer y Género este año, y al secretario de organización. Mi proceder siempre fue darle la oportunidad al partido de hacer lo que tenían que hacer. No lo hicieron, así que bueno, ahora tenemos sobre la mesa otras opciones.
¿Otras opciones como cuáles?
Como acudir al foro legal.
¿Va a acudir? ¿Va a demandar?
Es correcto.
¿Va a demandar? ¿Va a demandar a Eliezer o va a demandar al partido o a ambos?
Eso me lo reservo.
Eso me lo reservo. Sonia, ¿cuán complejo se pone el panorama desde un punto de vista de crisis y relaciones públicas, no el asunto legal, si esto en efecto termina en el tribunal?
Mucho más complejo para un partido que estaba empezando a ver un crecimiento y que tiene, vuelvo y te repito, su primera crisis y hay que ver cómo se maneja y tenía. Y el problema es que viene de la grada. O sea, es un partido que viene de la grada diciendo, ustedes lo hacen mal, ustedes son los que lo hacen mal, todos ustedes lo hacen mal, nosotros somos, lo hacemos mejor, nosotros vamos a demostrar que lo hacemos mejor, nosotros, ustedes no nos dan el break, dejen que nosotros lleguemos, que nosotros nos vamos a comer los niños crudos, no. Entonces, obviamente, cuando tú tienes una, es con, ¿verdad?, como el bullying, cuando tú tienes una persona que o un grupo que te está diciendo todo el tiempo, no, nosotros vamos a hacer mejor, y tú dices, diantre, es verdad, nunca han tenido una oportunidad, es verdad, sus oportunidades han sido muy limitadas, pues mira, hasta cierto punto es verdad, a lo mejor lo van a hacer distinto, este era el momento de hacerlo distinto. Este era el momento de hacerlo distinto. Este era el momento de actuar. Y se les pasó la bola en la cancha, porque al final la pregunta es, ¿realmente hay distintos? En ese juego, mira, de la política, ¿hay distintos? Hay
la superioridad, no, la supuesta superioridad moral, no, como principio, como principio de organización política, es peligrosa, porque cuando tú subes la vara demasiado, pues es doloroso y difícil cuando te toca medirte con esa misma vara. Y obviamente el PIB aquí pues está sufriendo de eso mismo, un poco es responsable de su propia crisis. Por otro lado, también hay una falta de capacidad y de cómo manejar estos asuntos. El mundo cambió después del movimiento de Me Too, y todas las organizaciones, políticas o privadas, tienen que estar a la par con los tiempos y enfrentar estos asuntos con gallardía y de manera abierta, porque así es que el mundo moderno lo exige. Y se han colgado para arriba.
Y la realidad es que lo vamos a seguir cambiando las mujeres. La
claro,
realidad.
Seguro.
O sea, el mundo cambió y no es que el machismo se acabó en las empresas, y no es que el machismo se acabó en la política, y no es que hay boys club en todas las partes que yo miro. Sí lo hay, y sí sigue habiéndolo. Lo que pasa es que ha llegado el momento donde las mujeres nos movemos de otra manera, y entonces establecemos nuestros parámetros, porque sabemos que tenemos el derecho. O sea, y es distinto. Entonces no es que el mundo haya cambiado, y por acto de magia, ay, ya a mí nadie me hace un comentario machista. Ay, no, si a mí nadie me excluye ya. Tú sabes, yo estoy incluida en todas esas conversaciones. Mentira, no es verdad. Pero, las mujeres estamos conscientes de que tenemos el derecho a estar incluidas, de que estamos derechas a que no se nos haga ese comentario, de que tenemos el derecho, o sea, eso lo que ha cambiado somos nosotras mismas. O sea, nosotras estamos ahora más entrenadas y más claras en cuál es nuestro derecho. Y lo vamos a seguir exigiendo, las mujeres lo exigen. Obviamente, ¿qué es lo que está haciendo esta muchacha? Yo no sé si él es culpable o no lo es, vuelvo y te repito. Yo ni siquiera sé lo que pasó. Yo no estaba allí. Y lo mismo, ¿verdad? Pero igual ella tiene la razón o no la tiene. No lo sé. Pero el proceso hay que llevarlo, y hay que llevarlo de forma justa. ¿Verdad? Así pasa también con las órdenes de protección. Mira, está bien, usted, hay órdenes que salen en 30 segundos y otras que no salen nunca.
Sonia, quiero, antes de irme a la pausa, poner otro audio, porque luego de esa entrevista en la mañana con Julio, Juan Dalmao estuvo con Milly Méndez. Él tiene un segmento todos los lunes, está aquí en Dígame la Verdad con Milly Méndez, y allí Milly le preguntó sobre el otro querellado, que es una persona que no se había hablado públicamente. Escuchemos lo que le dijo hoy Juan Dalmao en Dígame la Verdad con Milly Méndez aquí en Radio Isla.
¿Cuál es el puesto de Quay Rivera en el PIB?
Empleado del Comité Nacional.
Sí, pero ¿qué puesto tiene?
No tiene
hace?
Un puesto definido. No tiene un puesto definido.
¿Cómo que no tiene
un puesto? Lo que yo conozca, tendría que hablar con el Comité de Finanzas, pero que yo sepa, está empleado por el Partido Independentista. No sé si tiene un título.
O sea, ¿esta persona no es su mano derecha?
No. Esta persona me acompaña a mí a muchos lugares, ha colaborado conmigo en procesos de campaña. Que no quepa duda de eso, pero también cumple funciones administrativas en el partido, ha cumplido funciones de actividades colectivas del partido, pero ciertamente sí me acompaña a mí a lugares, ha estado conmigo en responsabilidades que yo he tenido, o sea que sí, es una persona que es cercana a mí, pero es empleado de la colectividad.
Okay, usted no está protegiendo aquí a nadie. Licenciado.
A nadie, Milly. Mira, te voy a decir lo siguiente, porque yo sé por dónde viene, no tu pregunta.
No, es por dónde yo venga, usted sabe.
No, por eso. Es porque sé que ha habido insinuaciones también con el caso de Eliezer, no de parte tuya de nuevo, sino. Aquí se ha trabajado esto de la forma más rigurosa dentro de las circunstancias que hemos enfrentado y la sensibilidad del proceso. Por eso es que las personas que se designaron son del más alto estándar de integridad profesional. Ética, y que lo que produjeran estos informes o lo que produzcan futuros informes contra quien fuese, el partido tendrá que actuar conforme a los hallazgos y la evidencia que tenga ante sí.
A los hallazgos y la evidencia que tenga ante sí. El problema es que yo creo que faltan hallazgos y evidencias porque salgan públicos, Sonia.
Bueno, el problema de eso es que, nada, ya él lo dijo, esta es la cita esta es la grabación que se le va a poner al compañero, ¿verdad?, a Dalmao, si esta muchacha llega a llevar un proceso al tribunal y llega a descubrirse que sí hubiera o hay alguna falta. Pero la realidad es que, como nosotros no lo sabemos, ¿verdad?, porque vuelvo y te repito, yo no lo sé, pues lo idóneo entonces es que corra el proceso, ¿verdad?, lo que entienda la persona involucrada, y entonces ahí habrá un resultado. Pero ciertamente yo creo que la forma de responder del partido ha sido lenta, ha sido laxa y ha sido tardía. Y vamos a ver qué pasa ahora. Y no sabemos, o sea, no sé quién es esta persona, yo no sé cuál es su nivel dentro del partido, no lo conozco. Esto, pero ahí él lo ha dicho, si es alguien que está continuamente con él, lo que pasa es que no necesariamente, ¿verdad?, está empleado por el partido, ¿no? Eso es lo que él dice, ¿no?
Parece que es una especie de voluntario, persona cercana, que está en el círculo íntimo y pues que es parte del equipo. Complicado. Vamos a una pausa, Sonia. Cuando regresemos, cambiamos de carril. Vamos a hablar de política de Estados Unidos y de una encuesta que publicó hoy el New York Times que está malita para la Casa Blanca. No, se vayan a ir. Regresamos en ¿Qué es la que hay?
¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, hablemos de política de Estados Unidos. Hoy el New York Times junto al Siena College, también del estado de Nueva York, publicaron su primera encuesta de cara a las elecciones de medio término del 2022 y los resultados para el presidente Biden y la Casa Blanca son desastrosos. Según el estudio, solo un 33% de los encuestados aprueban de la gestión del presidente Biden y un 64% de los demócratas, 64% quisieran ver a otra persona como candidato o candidata en el 2024. Sonia, solo han pasado 18 meses de la administración Biden. ¿Qué pasó aquí?
Fatal. Bueno, han pasado muchas cosas. Yo creo que en particular cuando tú empiezas a afectar, yo creo que obviamente la guerra que no es tu guerra y es tu guerra, ha creado un conflicto y una situación económica en los Estados Unidos. Cuando tú afectas al bolsillo de la gente, inmediatamente eso tú sabes que dropea inmediatamente las encuestas. O sea, la gente está apretada y encima ahí, ¿cómo te explico? Biden no ha sido efectivo en la polarización. Obviamente él es bien centro. Y está, en los Estados Unidos, desde mi perspectiva, está totalmente polarizado. Si bien necesita o ha tenido, no necesita desde mi perspectiva, ¿verdad?, pero ha tenido unos radicales republicanos que son pues tipo Trump. El Partido Demócrata tiene que identificar, esta es una opinión muy personal, unos radicales demócratas. El mundo está radical y hay que irse al extremo radical. Hay que salir del centro, porque el centro en Puerto Rico y en Estados Unidos se está poniendo chiquito. Y no solamente se está poniendo chiquito en la perspectiva política, se está poniendo chiquito en la perspectiva económica. La clase media, la clase media estudiada, la clase media, y cuando digo estudiada, la gente que fue, ¿verdad?, que era como mi familia. Mi mamá era muy pobre, estudió y eso la hizo salir hacia adelante. Luego pues me enseñó eso a mí también. Y uno pues mantiene y uno sigue siendo ese medio, ¿no? Porque no somos ricos. Y la realidad es que esa clase se está achicando. Y esa es la clase educada por necesidad, ¿verdad? Porque fue a la universidad y se educó porque era el único instrumento que tenía para salir a flote y mejorar su estándar de vida. Y por eso digo clase educada. A eso es a lo que me refiero. Y es la clase que es la clase trabajadora, se está achicando también. Y obviamente, pues tenemos un problema serio. A nivel internacional que se refleja en Puerto Rico de igual forma, prácticamente, y en los Estados Unidos también. Y yo creo que los demócratas, si tú me preguntas a mí, tienen que conseguir una candidata. Y fíjate que a mí me gustaba Kamala Harris y te tengo que decir que no es lo suficientemente radical.
Tampoco puede ser. No, ella probablemente tiene peores números que el presidente.
Por eso. Sí. Y todo es por estar para mí, es por estar en el centro y por no tomar posturas fuertes y radicales en su extrema liberación. Me explico. Si tú tienes un radical conservador extremista, esa misma pasión hay que levantársela a los extremistas liberales. Y hay entonces que ponerse en el extremo liberal. Vas a coger fuerte como quieras.
Esa polarización que tú mencionas es un fenómeno que no es exclusivo de Estados Unidos. Básicamente todas las democracias maduras están pasando por un periodo similar y está pasando en la región, en Colombia, en México, está pasando en Europa con los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda. Es algo que está ocurriendo y en parte Biden tiene que navegar dos mundos porque él para los electores promedios se presentó como un centrista, pero para los electores demócratas se presentó como el próximo Rupert. No sé si tú recuerdas, pero 100 días se hablaba del próximo Rupert, Joe Biden. Y no ha podido cumplirle ni a los centristas ni a los más de la izquierda, ¿no? Y pues lo que hace es decepcionar a todo el mundo. Y de hecho, te voy a preguntar algunos nombres, posibles candidatos que se mencionan. Esto es aquí, ¿verdad? Especulación, que pudieran sustituir a Joe Biden. ¿Qué te parece Jon Stewart 2024?
¿Hay algún otro?
¿Qué te parece Michelle Obama 2024?
Voy a hacer la pregunta solamente por un segundo. ¿Hay algún otro?
¿Qué te parece el billonario y dueño de los Dallas Mavericks, Mark Cuban 2024?
Pues mira.
Ajá.
A mí no me molesta Michelle Obama, yo creo que es mejor, creo, pero lo que pasa, vamos a ver, tú quieres, vamos a ver, si queremos ganar, tú quieres ganar o tú quieres, ¿verdad? Porque todo el mundo lo que quiere es ganar. Yo no sé si Michelle Obama ganaría, no lo sé, si una mujer en Estados Unidos, creo que Estados Unidos está tan retrógrado y tan retrasado con todas las R's que puedan existir, que no sé si todavía, al año de las elecciones, podría elegir una mujer presidenta. A ese nivel de retrógrado está ese país. Cuando hay primeros ministros en Europa, choretas. Pero bueno, estos son los americanos y así es la cosa. En el caso del multimillonario,
Mark Cuban,
yo pienso que puede ser atractivo, y esto es una loquera de mi parte porque yo no pienso desde ese punto. Estoy hablando es únicamente como una persona de comunicaciones y pensando en estrategia.
Claro.
Si fuera Trump nuevamente y se atreviera a entrar nuevamente, o el que sea, yo lo consideraría.
A mí me parece que sería una mezcla interesante por eso mismo, porque Mark Cuban,
yo creo que tienes que ponerle de frente, tú tienes que ponerle de frente a Trump uno igual que él.
Exacto. Yo creo que cuando otra cosa, Mark Cuban, no sé si tú sabes, Mark Cuban empezó un negocio hace ya 2 años, él básicamente creó una farmacia online, y él vende los medicamentos al costo. Él busca, el objetivo de su farmacia online es que no tenga pérdida. Y lo vende al costo. Y él está logrando que millones de personas en los Estados Unidos tengan acceso a medicamentos a precios ridículos. Hay medicamentos para la diabetes que están a 80% el precio que te cuesta en una farmacia de cadena.
Espectacular por él. Ya tiene ahí un punto gano.
Y eso es un talking point poderosísimo.
No, un talking point bien grande. Yo creo que cuando tú quieres, ¿verdad? Siempre que uno compite, uno quiere tener de frente y bueno, esa es una regla personal. No. El que sea, siempre uno dice que sea de su misma talla. Porque no se trata de hacerlo de otra manera. Yo creo que Trump necesita a alguien de su misma estirpe. Y si va a ser Trump, o sea que sea, el Partido Demócrata tiene ahí, y vuelvo y repito, no necesariamente es en lo que yo creo, no necesariamente es en términos, ¿verdad?, de ese tipo de candidatura, pero lo estoy viendo exclusivamente como una persona de comunicaciones, y si me pienso en estrategia, pues tengo que pensar en que necesitamos tener de frente a él una gente que se pueda decir de lado y lado lo mismo. Y así, pues veremos los debates.
Bueno, lo escucharon primero en Que es la que hay, Mark Cuban 2024. Sonia Valentín, gracias por estar aquí.
Te cuidas, un abrazo.
Bueno, y hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
Todas las semanas tienes una cita con Johanna Millán y Luis Manuel Villar
en Palante con Aela por Radio Isla 1320.
Entérate de lo que pasa en tu asociación con la nueva temporada del programa más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados.
Escucha Palante con Aela
todos los jueves de 2 a 3 de la tarde a través de Radio Isla 1320, Radio Isla.tv, Radio Isla Móvil y la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook.
Escucha su repetición los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde.
Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Ex senador popular afirma puede tornarse complicada la radicación en el Congreso de proyectos sobre estatus de Puerto Rico debido a las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos. Por otra parte, califica como irresponsable retirar millones del Fondo de Seguro del Estado de Energía Eléctrica y Acueductos y Alcantarillados y asegura de aquí a unos años justificarán privatización de la entidad si cayera en quiebra. Presidente Cameral radica medidas que pretende actuar para evitar fraude y evasión de impuestos en transferencias en efectivo en casos de bienes raíces. Toma como ejemplo la más reciente transacción de parque en condado cuyas vistas públicas sobre lo allí ocurrido se celebrarán este jueves. Y representante Nuevo Progresista José Aponte Hernández denuncia empresa Luis Ayala Colón aumentó costos de tarifas para almacenamiento de contenedores en Puerto de San Juan. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv. La hora 5:52.